Buenos días, mucho gusto tenerlos aquí y estar aquí juntos. Lo que es casi el Día del Señor. Estamos empezando, quizás celebrando el sábado. Quiero que abran la página 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Y mientras se están encontrando esto, quiero hablarles de una historia de nuestra familia. En el 1871, en Rock Creek, Ohio, nació un tal Lewis Perry Schaeffer. En el 1922, Schaeffer se convirtió en el pastor de la primera iglesia congregacional en Dallas, Texas. Y en ese tiempo, los seminarios de los Estados Unidos se habían vuelto esencialmente liberales. Y Schaeffer tuvo una visión de un seminario que simplemente enseñaría a los hombres cómo interpretar las Escrituras, observando el texto y extrayendo teología de las Escrituras, enseñando a los hombres a predicar la palabra de Dios, versículo por versículo. Esta es verdadera exposición. Eso no era muy común en ese tiempo. Entonces, en el 1924, fundó un colegio diminuto que se llamaba Colegio Teológico Evangélico, que se convertiría en el Seminario Teológico de Dallas. En el 1937, un joven de 22 años llamado Dwight Pentecost se convirtió en el estudiante número 100 y recibió una maestría y doctorado de la institución. Del 58 al 76, Dr. Pentecost pastoreó la iglesia de Grace de Dallas. Y del 55 al 2014, casi 60 años, fue profesor de exposición bíblica en el Seminario Teológico de Dallas. En los 70s, un creyente joven y relativamente nuevo llamado Tom Nelson, que tenía potencial en el campo de la NFL, hasta que tuvo una lesión, comenzó su carrera académica en el Seminario Teológico de Dallas. Y uno de los hombres más influyentes de él era Dr. Pentecost. Y después de varios años, se convirtió en el pastor asociado, el pastor docente principal de la iglesia, un maestro de la Biblia profundamente dotado, que predica sermones simples, versículo por versículo. En el 1990, una pareja de recién casados vino a la iglesia de Biblical de Denton y se sentaron bajo la predicación expositiva semana tras semana y cambió su vida y la trayectoria de su vida. Esa pareja era yo y mi esposa Silvia. Ambos sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos después de escuchar a Tom. Ya estaba estudiando la Biblia extensivamente por mi cuenta y me había sentido frustrado porque nuestro pastor anterior no estudiaba la Biblia por su cuenta. Últimamente, después de años de ser discipulado bajo Tom, fui a su casa una noche y tuve una conversación que cambió mi vida. Y primeramente era un hombre que vivía lo que enseñaba y integridad y de estar ahí a tiempo. Y tenía que estar ahí a las 9 y llegué a las 8:55, 8:58 y no había llegado, 8:59. Y yo pensaba que iba a llegar tarde. Y escucho que va llegando en su carro y llega a su casa y dicen, a las 9, aquí estoy, llegué a tiempo. Y nos sentamos y platicamos. Y nunca me olvidaré de esa conversación por dos razones. Porque se cayó de la silla en la cual estaba platicando. Y la segunda razón es porque en esa conversación, en el curso de una hora y media, Dios me estaba llamando al ministerio, al ministerio del Evangelio. Ese es mi herencia espiritual. Y regreso a Lewis Perry enseñando a Dwight Pentecost, enseñando a Tommy Nelson, enseñándome a mí y cambiando mi vida. Esta es exactamente la dinámica que el apóstol Pablo describe en 2 Timoteo 2, versículos 1 y 2. 2 Timoteo 2, versículo 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto describe un impacto de 4 generaciones del ministerio de Pablo. Esto debe de ser una influencia exponencial que crece, y esto continúa hasta hoy. El apóstol Pablo era único porque aún somos influidos por él. Su influencia continúa, y la implicación clara de este texto es que Pablo espera que la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, que sea expandida, que sea exponencialmente enseñada y que penetre toda la iglesia. Este texto es tan buena para nosotros porque tiene 2 propósitos. Primero, da el modelo de entrenar a los hombres calificados de Dios, entrenando para el ministerio de tiempo completo. Este es el modelo que pocos hombres enseñan a más hombres que enseñan a todo el mundo. Tuve una conversación con Tommy Nelson que cambió mi vida. Y hoy estoy frente de ustedes con docenas de ustedes que están escuchando el impacto de su enseñanza en mi vida, que me trajo al seminario de Master. Entonces, el propósito primero es, este es el modelo de entrenar al ministerio del Evangelio. Si alguien dice, yo he sido llamado al ministerio, la primera pregunta que hago es, ¿quién dice eso? ¿Quién puede decir te entrené? Y si alguien dice, oh, solo pensé esto y oí a Dios que me dijo que era apóstol de Dios, eso no fue Dios. Eso fue una enfermedad, estás enfermo. Siempre deberías de trazar una línea de los hombres que te han ministrado a ti. Entonces, tenemos un modelo tremendo y que para muchos seminarios en las últimas décadas han sido su modelo, y correctamente. Pero hay un segundo propósito que es más amplio. Segundo propósito es que este texto pequeño provee una esperanza de que todos los hombres a algún nivel deben de ser equipados, cada uno de ustedes. Un pastor escribió esto. Un pastor dijo, Pablo no deja espacio para excluirse de esta transmisión de la verdad por falta de calificaciones. Lo que significa es que no es solo un grupo pequeño de hombres que deben de ser entrenados y calificados y saber el Evangelio y la palabra de Dios. Eso es todos los hombres. Todos los hombres de la iglesia deben de estar creciendo en su caminata con el Señor. Y esto trae un problema interesante. He tenido tiempo para familiarizarme por los años con ministerios de hombres en varias iglesias locales. Y muchos hacen muchas cosas buenas. Y esta es una anécdota, pero yo he notado que una tendencia de que el ministerio de hombres y francamente de mujeres también, que se caen, que dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Que el último punto del discipulado es para vivir una vida completa, para tener una vida mejor, para experimentar el fruto de caminar con el Señor, y todo eso es bueno, pero eso puede convertirse en algo mundial, a una razón egoísta para el ministerio. Ese es el propósito último para crecer espiritualmente, para experimentar el fruto de obediencia. Yo diría que no. Últimamente, eso no puede ser el propósito más alto para darle significativo en tu vida o mejor vida. Ese es el resultado, pero ese no es el propósito. El primer propósito es de glorificar a Dios, para darle gloria por obediencia, para darle gloria por el asombro y la relación que tienen con Él. Entonces, ese es el propósito primario. El punto de leer las Escrituras es para aprender. Esto es secundario. El primario es que cuando leemos las palabras de Dios es honrado. Pero bajo de esa lista de glorificar a Dios, quizás otra categoría que aún glorifica a Dios y no es el propósito de mejorar tu vida. El propósito del discipulado es algo que quizás no habían pensado. Quizás El propósito del discipulado es la protección y la promoción del Evangelio de Jesucristo. Bajo el título de glorificar a Dios, la subcategoría es el propósito y discipulado es, y vamos a probar esto. Entonces, les voy a dar las pruebas y luego regresamos a esto. Para mirar esto, debemos de mirar el contexto del 2 Timoteo, capítulo 2. Versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Tú es la misma palabra que significa, según lo que acabamos de decir en el capítulo 1, Pablo estaba acordando la herencia espiritual de Timoteo y cómo llegó a fe como joven y la predicación de Dios, de la palabra de Dios, y el cargo de Pablo a Timoteo. 1, versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido en que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe de mi amor de Cristo Jesús. Versículo 9 y 10 dice, una presentación del Evangelio en dos versículos. Versículo 11, Pablo es llamado al Evangelio, al ministerio del Evangelio. Pablo sufre por el Evangelio. Y Pablo guarda el depósito que se ha dado a él. Y Timoteo debe de hacer lo mismo, y ese es el Evangelio. Entonces, ¿cómo tiene que guardar el Evangelio Timoteo? ¿Cómo debe de proteger el Evangelio? ¿Cómo hace eso? Por discipulado exponencial. Eso es cómo se hace. Que promoverá el Evangelio, aumentará el Evangelio, expanderá el reino y glorificará a Dios. Y llegamos al propósito final del discipulado. En quizás crean todo eso en teoría y puedan decir, sí, yo creo eso. Pero ¿qué tal estar en el discipulado? De tener la verdad que es dada para ti y tú dar la verdad a los demás. Y quizás no sea organizado, pero orgánico. ¿Cuál fue la última vez que fuiste a un hermano y le dijiste, tengo estos problemas en mi vida y quiero que me ayudas por orarme, por orar por mí? O ir a un hermano y decirles, he notado esto en tu vida. Puedo leer las Escrituras contigo y ayudarte a ti. Y si es necesario, golpearte para hacer lo que podemos hacer para ayudarte. Y quiero enfocarme ahora en el capítulo 2, versículo 2. Y quiero mirar 5 puntos del discipulado. Y esto va a ser para la protección y la promoción del Evangelio. Estas van a ser una palabra muy obvias, punto focal, y es una lista de lo que es el discipulado. Una palabra por cada punto. La primer punto focal es la Biblia. Biblia. Pablo dice, ¿qué has oído de mí? No tomaremos mucho tiempo para explicar los pasos aquí, pero voy a enseñar lógicamente que lo que Pablo escuchó de Pablo está escrito en los libros de Pablo. Esto no significa que todas las palabras que Pablo habló fueron inspiradas por Dios, pero la implicación clara es que Pablo le está dando a Timoteo información divina y espera que Timoteo ponga atención. Esta es información que ahora tenemos en forma escrita. Esta es la palabra de Dios. Y quiero hablar de este punto. Quizás sea obvio, pero no quiero que sea algo que se olviden. Deuteronomio 32. Y las últimas palabras de Moisés a la gente, al pueblo de Israel antes de que cruzan a la tierra de Canaán. Deuteronomio 32. Van a tener una tierra como nación y su enfoque de Moisés en sus últimas palabras se convierte enfocado en la palabra de Dios. Se enfoca en la palabra de Dios. Moisés acaba de recitar las palabras de una canción para que el pueblo recuerde. Una canción de advertencia, que sigan al Señor y sus palabras, y eso está en las Escrituras, es inspirado. Y después de recitar esta canción a Israel, Moisés hace una declaración, Deuteronomio 32:45. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, «Fijad en nuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla». Le está diciendo a Israel, esta es una declaración conclusiva, todas las palabras con cual estoy advirtiendo, no es palabra inútil, no es vana, no es una devoción, es tu vida. Esto no es solamente una declaración de que todos deben de leer la Biblia y aplicarla a su vida, eso no es. Esta es por la palabra de Dios van a vivir o por la palabra de Dios van a morir. Vivirán o morirán, y la palabra sería el juez sobre los que rechazan la palabra de Dios. ¿Saben que la palabra de Dios van a tener la última palabra sobre los perdidos? Nos gusta hablar de estos versículos en Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de los filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es verdad, pero el hecho es que el contexto aquí es que la palabra de Dios es el juez de quien rechaza la palabra. Versículo 13, y dice, y no hay cosa creada oculto de su vida, vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tiene, a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios tendrá la última palabra contra los perdidos. Apocalipsis 20 dice que sus pecados serán comparados como un libro abierto del estándar de la santidad de Dios que es revelada en las Escrituras. Y que la persona perdida sí puso otros dioses antes del Dios verdadero. Que hizo dioses falsos de dinero o egoísmo o poder o lujuria. Que fijó ser creyente y tomó el nombre de Dios en vano, que se rehusó a adorar a Dios y entrar al descanso sabático de Cristo, que la persona no honró a su padre y su madre con un corazón puro, que sí asesinó a otros al tener pensamientos malvados y violentos, que cometió adulterio y toda forma de pecado sexual hasta en su mente, dio falso testimonio y uso de deshonestidad para elevarse a sí mismo, creía que era más merecedor de los que otros tenían y codició lo que no era suyo. Tu vida será medida por el estándar de la palabra de Dios y serás hallado deficiente si no estás en Cristo. Y para todos los que están en Cristo, que han venido a la cruz a recibir perdón y ser acreditado con la vida perfecta de Cristo y la muerte de Cristo, para la propiciación de los pecados, para ti la palabra de Dios será la base de tu, no será la base de tu juicio, eso cayó en Cristo, pero la palabra todavía revela y expone, ¿por qué? Porque la palabra de Dios demanda, absolutamente demanda ser la única autoridad en tu vida, no hay otra autoridad espiritual. Escudriñamos las Escrituras para buscar respuestas, no para buscar textos que nos ayudan a nosotros, ayudan a nuestros argumentos. Buscan de los escrituras para no seguir en sus pecados. Deje darles un desafío. Los israelitas, se esperaba que los israelitas obedecían la ley que les sería leído cada 7 años. Los israelitas escuchaban la palabra de Dios cada 7 años. ¿Cuánto más debería estar obedeciendo una palabra que puede leer todos los días y escuchar predicar dos veces cada domingo? Debemos de probar nuestro comportamiento contra la palabra de Dios. La conciencia es útil. El testimonio de nuestra conciencia pero él sabe que hay un límite a la conciencia. Es todo lo que él puede pensar. No puede pensar afuera de sus propios pensamientos. Por otra mano, dijo en 1 Corintios 4, versículo 4, dice, es Dios que me juzga. Entonces su conciencia es útil, pero no tan útil como la palabra de Dios. ¿Y qué es posible decir? Es posible tener una conciencia quemada que ya no funciona porque la han ignorado. Pero Moisés dice, por esta palabra vivirán. ¿Y qué significa esto al discipulado? ¿Cómo podemos usar la Biblia? ¿Cómo podemos usar la Biblia, la palabra de Dios, para discipular? El discipulado es de teología y aplicar esa teología. Y la teología aplicada se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento. Simplemente pueden tener cualquier texto, las cartas de Pablo o Pedro, y pueden hacer las preguntas simples, dos preguntas simples. Y lo pueden hacer solos o lo pueden hacer con unos hombres. Dos preguntas. ¿Qué verdades teológicas se presentan en este versículo? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones e implicaciones de vivir por esta palabra? ¿Qué es la teología y cómo la vivo? Ese es el discipulado. Y por supuesto, usando recursos para entender la palabra de Dios son muy útiles. Estoy asombrado que la Iglesia de Jesucristo hace tantas cosas que se llaman discipulados, pero casi no usa la Biblia. Si no está usando la Biblia, no es el discipulado. Y alguien puede decir, bueno, entonces uno de los ancianos me ayudó a enseñarme mis finanzas. Eso no fue la Biblia, pero sí es, te está ayudando a entender los principios de Proverbios. Regresen a 2 Timoteo 2. El primer punto focal del discipulado para la protección y promoción del Evangelio es la Biblia. Si se olvidan de todo lo demás, recuerden este, la Biblia. Segundo punto focal, que es relacionado pero diferente, es la predicación. La predicación. Pablo dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. En la presencia de muchos testigos. La escena es fácil de imaginar. Pablo está diciendo que Timoteo debe de proclamar las cosas que ha escuchado de Pablo en público, en frente de muchos testigos. ¿Y qué es el punto de esto? ¿Por qué no incluir a conversaciones privadas? Y por supuesto, Pablo tuvo conversaciones privadas durante sus años de ministerios. ¿Por qué no incluir esos? Pablo dice a Timoteo esto por una razón específica. Recuerden que Timoteo fue mandado a Efesios a ser el nuevo sheriff. Es el representante de Pablo para limpiar la iglesia y reprender a los falsos maestros que se han alejado de la puridad de Cristo y del Evangelio y la autoridad única de la palabra. Y Timoteo necesitaba autoridad para hacer esto. Entonces, enfocándose solo en las cosas que Pablo ha predicado públicamente y apelar al hecho de que muchos testigos han escuchado a Pablo decir esto, los oponentes de Timoteo deberían de admitir que lo que está diciendo Timoteo es autoritativo y tiene autorización apostólica. Y muchos en la iglesia pueden decir, ¿quién piensa que es Timoteo? ¿Quién se cree? Pueden decir esto, pero quizás digan eso, pero no van a decir quién se cree el apóstol Pablo, porque Pablo ha estado allí por 3 años ministrando con ellos. Entonces, ¿qué le da a un pastor la autoridad? Es por hablar la palabra de Dios, enseñando lo que dice la Biblia, y aplicando eso solamente a su vida. Cuando un pastor se aleja de las Escrituras, casi se puede escuchar el sonido del aire que se sale de los neumáticos de la autoridad. Y esto no es normal. Durante un servicio del domingo es mi obligación ante el Señor de proclamar la palabra de Dios. Dios ha mandado esto. La palabra de Dios es eterna, es autoritativa. Yo debo de obedecer Tito 2:15, que nadie te menosprecie. No decimos, bueno, espero que no peques. No, decimos, la Biblia dice que no debes de pecar. No debes de hacer esto. Pero si después de nuestro tiempo de alabanza, alguien viene y me dice, pastor, ayúdame con esto y le doy la opinión, quizás no tiene autoridad en eso. Y quiero que sepan algo aquí, que noten algo. Pablo le está diciendo a Timoteo que la predicación autoritativa, predicación apostólica, proclama la palabra y explica la palabra y aplica la palabra. Y esta es una herramienta del discipulado. Es una herramienta del discipulado. ¿Cómo pasó esto en tiempos antiguos? La gente tomaba apuntes y los escribían. No podían grabar nada. Entonces la gente estaba escribiendo rápidamente. Charles Spurgeon era famoso de mucha gente que tenía mucha gente tomar apuntes para escribir su sermón. Y sus sermones son los resultados de lo que pasó después, de varias gente escribiéndolo para distribuir los sermones. Y por la venta de esos sermones por un penny, fundó 100 ministerios nuevos. Esta no es una idea moderna de los sermones que se rehusan. Esta es una idea antigua. Y aquí en Grace tenemos a David Grant, nuestro anciano en entrenamiento, que produce un estudio bíblico basado de lo que prediqué ese domingo. Y esto lo usamos para los grupos pequeños de Grace. Este es muy efectivo para expandir la vida de la palabra predicada. Y gracias a la tecnología, cada uno de ustedes pueden hacer lo mismo. En la iglesia, en el sitio de web de nuestra iglesia hay casi 1,000 sermones que pueden escuchar. Casi no hay tópicos que no hemos cubrido. Si no se sienten calificados para discipular a alguien más y se piensan que tienen que ir al seminario o otros 10 años de la iglesia, la cosa más simple que pueden hacer para discipular a alguien más o para pedirle a alguien que te discipule a ti, una de las cosas más simples es de escoger una serie de sermón, escucharla y hablar de eso, o escucharla alejados y hablar de eso. La predicación es discipulado ya hecho. Y en la misma forma, uno de los libros que hemos puesto, que hemos sacado hasta aquí en nuestra librería, son productos de estudio de sermón en un libro. Si ustedes dicen, no sé cómo discipular a otro hombre, ¿esto significa que esto es verdadero? Si dicen, no sé cómo discipular a otro hombre, lo que están diciendo es, no sé cómo presionar reproducir en un sermón grabado. Entonces, ¿cómo discipular a un hombre? Levanta el dedo y presiona reproducir. Y están escuchando la palabra y están teniendo conversaciones. Se puede hacer. Primer punto focal del discipulado para protección, promoción y el evangelio, la Biblia. Segundo, la predicación. Tercer punto focal, fidelidad. Fidelidad. Pablo dice que confíe esta información a hombres fieles, discípulos que quieren de ser discípulos, que son confiables y no gastan el tiempo. Hay dos aspectos para esto. Primero, los hombres fieles. Aquí son los hombres que Pablo espera que les enseñen a los demás. Esto puede ser específicamente como tener ancianos, levantar ancianos en la iglesia, o quizás enfocarse a hombres que quizás serán hacedores de discípulos. La mayoría de mi tiempo, de discipular. Estoy enfocado en discipulando a los hombres que enseñarán o están enseñando a los demás. Y hay un grupo pequeño de hombres que con los que me reúno que están tratando de ser predicadores vocacional, y hasta un grupo pequeño de niños que quieren ser ministrar en el evangelio en el futuro. Y tenemos entrenamiento del discipulado. Esta es una forma estratégica para duplicar líderes que sepan la palabra de Dios y la puedan pasar a los demás. Ha sido asombroso y glorioso cómo Dios ha multiplicado las esfuerzos de la palabra en Grace Bible Church. Cuando vine, nuestras reuniones iniciales de líderes se podía hacer en una mesa muy pequeña. Y ahora nos tenemos que reunir en el santuario con mesas grandes para poder tener todo el liderazgo allí. Esta es la palabra de Dios multiplicándose. Pero hay otro aspecto. No solo darle estas enseñanzas a los hombres fieles, sino creando hombres fieles. Y esto es para todos. Como hombres podemos desafiar a los demás, los unos a los otros, para recibir. Hace unas pocas semanas usé una frase específica, un desafío a todos los en la iglesia. Dije, ataquen el pecado, atáquenlo. Y los desafié para escoger un pecado y luego olvidar todo su entretenimiento para atacar ese pecado por la oración o convicción y quizás con hablar con los demás. Y recibí muchos correos electrónicos y la mayoría, todos menos uno, eran de hombres, porque los hombres responden a desafíos. Así somos creados. Entonces, nos estamos metiendo a las vidas de los unos a los otros para desafiar a la fidelidad. ¿Qué significa esto? Significa que intencionalmente y proactivamente vivir la vida cristiana con dependibilidad. Con dependibilidad. Vivan la vida cristiana y busquen a alguien que no está haciendo esto y ayúdenle. Mientras entran en una relación de discipulado, en los meses que vienen, el Ministerio de Hombres va a haber varias formas de cómo hacer eso. Mientras entran a una relación de discipulado es modelando la fidelidad. Algo que siempre he respetado de mi mentor, dijo, lleguen a tiempo. Y sí lo hizo. Y quizás manejaba muy recio, pero si dicen que se van a cometer a una relación de discipulado de 3, 4, 5 meses, sigan eso. Sean fieles. He tenido muchas conversaciones donde me dicen, un hombre dijo que me iba a discipular y no he escuchado de él sobre varios meses. Nadie dice desanhelo como no seguir con fidelidad. No pueden enseñar la fidelidad si no son fieles. Dependencia. Cuarto punto focal, dependencia. Esto es donde se convierte muy, muy real. Estos hombres fieles ahora son los que van a poder enseñarle a los demás. Poderle a los demás. Y llegaremos a la parte de dependencia aquí en un minuto. Pero para introducir esto, hay dos facetas que tenemos que considerar. La idea de quién va a poder enseñar puede ser gente que enseña a la iglesia como vocación o no. Y poder enseñar a los demás representa un paso final del proceso de discipulado. El paso de los hombres, de los miembros regulares de la iglesia, la mayoría de ustedes, escuchando la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios a su vida. Pero hombres que van a poder enseñar, quizás también están hablando de producir pastores. Segundamente, para introducir esto, esto también puede ser aplicado a los hombres regulares, a los miembros regulares de la iglesia, que llegan a ver que tienen una responsabilidad de discipular. Y algunos de ustedes, los hombres regulares, pueden ir a otro hombre en una forma que yo no puedo. Yo he hecho esto y recuerdo esto. Estoy hablando de alguien. y les digo, quiero hablar con ustedes en mi oficina, y se asustan. Pero si usted, como una persona regular, les dicen, yo puedo, quiero platicar con ti por unos minutos, es más fácil para ustedes. Si yo les hablo, se asustan. Esto es exactamente lo que dice Pablo en Romanos 15, 14. Yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestar los unos a los otros. Capaces de amonestar. Esas son unas facetas para considerar, y lo que quiero decir que capaces también en esta frase, esto defina el carácter del discipulado, del que discipula, pero también el contenido del discipulado. Primeramente habla del carácter del que discipula. Es dos palabras en griego, una suficiencia futura aún por demostrar. Capaces también es una suficiencia futura aún por demostrar. ¿Y qué tiene que ver con el carácter del discipulado, del hacedor de discípulos? Implica algo que sucede internamente, que el hacedor de discípulos debe de demostrar el carácter de confiar en el Señor por una suficiencia futura aún por demostrar. Es algo temeroso y asombroso tener un hombre que dice, necesito ayuda, enséñame con la Biblia. Tienen una suficiencia futura aún por demostrar. Para ser un hacedor de discípulos implica ejercer confianza en el Señor para una suficiencia que Dios demostrará en el futuro. Esta es verdad en cualquier nivel de discipulado. Y estoy familiar con esto. Un pastor vocacional. Es una cosa decir que voy a ser un pastor, y es otra cosa que es mirar a un grupo de gente que dice como Hebreos 13, 17, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. De mi estimación, daría miles de años para que Dios corrija los errores en mis sermones, y quiero minimizar eso lo más posible. Debe de haber en el pastoreo y en el discipulado una posición de insuficiencia. Charles Spurgeon es famoso por decir 15 pasos, tomar 15 pasos y decir, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. En cada paso que daba al púlpito. Pero hay una insuficiencia. Ese es el carácter del hacedor de discípulos. Pero esto no es solamente hablando del carácter, también está hablando del contenido del discipulado. Y esto es tremendo. El contenido, una suficiencia futura por aún demostrar, el discipulado, el hacedor de discipulados, el contenido del discipulado contiene liderar y discipular al discípulo para confiar en el Señor en vez de confiar en sí mismo. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo se están aferrando a la palabra de Dios? ¿Cuáles 5 versículos están recordando para ayudarte, para que Dios te ayude? Si no estás durmiendo en la noche, ¿por qué esto? Salmo 4, versículo 8 dice, me duermo en paz porque tú, Señor. El discipulado es tomar un hombre por la mano y decir, La mano de Dios está en ti y nunca te soltará. Confía en Él. No lleguen al final de su vida y digan, estuve preocupado toda mi vida. Lleguen al final de tu vida diciendo, esto fue tremendo y ahora se va a mejorar aún. No pasen por cualquier prueba preocupándose. No respondan como niñas pequeñas a todo. Confíen en el Señor. Eso es lo que están haciendo con una relación de discipulado. Pastoreando a alguien para esperar en el Señor en las circunstancias difíciles. Aprendiendo a confiar y creer en la soberanía de Dios hasta el punto de que puedan dormir en la noche. Aprender de aferrarse a la verdad e identificar mentiras. ¿Qué tal esta? Enseñándole a alguien y aprendiendo juntos en vez de mirar pueden terminar todos sus problemas si paran de resolver sus problemas. Porque geográficamente todo su sufrimiento ocurre en su mente. Allí es donde ocurre su sufrimiento. Entonces, están discipulados con el contenido de confianza en el Señor. Y sí, ocasionalmente ya has caminado con Dios por 10 años y tienes miedo de un bill. ¿No te das cuenta que Dios creó todas las moléculas que crean la electricidad? Esto es lo que significa crecer en el Señor y confiar en el Señor cuando las circunstancias no te dan evidencia de sus obras. No necesitas evidencia de sus obras, solo necesitas la palabra de Dios. Esa es la confianza. Vivir por fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta simple a un discípulo, a un grupo pequeño o a una persona con cual te estás uniendo para caminar con fe. La pregunta simple, ¿en qué formas Dios te está pidiendo que confíes en Él mientras no tienes respuestas tú? Y luego aplicar verdades. Aquí hay unas verdades. Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Entonces, algo malo te pasó a ti. Según Lamentaciones 33, Dios trajo eso. Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión de los que moran en tinieblas. Han sido sacados de las tinieblas por fe. Amos 3:6, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no tembla el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no lo ha causado el Señor? El cristiano que se asustan por COVID, no entienden esto. ¿Quién causó COVID? Dios causó COVID. Eso es muy simple. Digan amén y duérmanse. ¿Y qué tal si te da COVID? No sé, ¿qué tal si no? No importa. Salmo 139. Sus días han sido enumerados desde antes de la fundación del mundo. Quizás se morirán de COVID, quizás de algo que comieron. Pero si es mi día de morir, es mi día. Y confiamos en el Señor. Génesis 50:20 dice, José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios el tornó en bien para que sucedería como vemos hoy y se preserva la vida de mucha gente. Algo malo que es para bueno. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, eso es, para lo que son llamados conforme a su propósito. Y Job 13:15, aunque él me mate, en él esperaré. Entonces, su punto focal es la dependencia. Y se pueden reunir juntos y hablar de teología, y hay otras formas de hacer esto. Pero una de las formas más útiles de tener discipulado es simplemente decir en qué formas Dios te está ayudando que confíes en Él en estas circunstancias difíciles y aplicar la verdad. Otro punto focal. Biblia, predicación, fidelidad, dependencia, otros. Otros. La meta del árbol del discipulado es enseñar a los demás que pueden enseñar a los demás. Esta es la orientación básica, esta es la posición, este es el énfasis, este es el enfoque de la vida cristiana. Y voy a pasar por esto rápido. Filipenses 2, 3 y 4, no hagáis por egoísmo o por vanagloria. Romanos 12, 10, ser afectuosos unos con los otros. Romanos 12, 16, tener el mismo sentir unos con los otros. Romanos 14, 13, por su siguiente, y no juzguémonos los unos a los otros, sino más bien decid esto. Romanos 15, 5. Vivir en armonía con unos a los otros. Discipulado es hablar en la vida de los demás. Y el hecho que están aquí ya me enseñan que ya creen. Hablar en la vida de los demás Es la forma que Dios nos dio para madurar, para crecer, y es parte de la vida cristiana. Así es como crecemos en semejanza de Cristo. La semejanza de Cristo no es algo que debe de ser solo, que tú puedes cumplir, lo hacemos juntos, afilándonos los unos a los otros. Ahora, mi punto de este mensaje, y he demostrado de 2 Timoteo 1, que es el contexto de 2 Timoteo 2, 1 y 2, que el discipulado es de proteger y promover el Evangelio. Y pueden decir, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo mi ser discipulado en un nivel o discipular a los demás o manteniéndonos? ¿Cómo ayuda a la causa del Evangelio? ¿Cómo le ayuda a la causa del Evangelio? Ahora podemos llegar al punto. Efesios 4. Abran la página de Efesios 4. Y lo bueno de la palabra de Dios es que nunca podemos leer un pasaje muchas veces. Presenta una progresión, un camino, una historia. Y muy rápidamente vamos a pasar por esto, una progresión en el desarrollo de una iglesia local. Y vamos a leer Efesios 4 juntos. Y vamos a mirar esto en pasos. Paso 1. Pastores que enseñan la Biblia. 4:11. Y él le dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto implica que los apóstoles eran un grupo único de 12 hombres más Pablo, y ahora no tenemos apóstoles. Profetas son los predicadores que explican la palabra de Dios dado en el Antiguo Testamento, pero reciben revelación antes de la compleción del Nuevo Testamento. Evangelistas que llevan el Evangelio a lugares que nunca han estado. Y otros pastores y maestros. La iglesia debe de tener maestros que no son pastores, pero nunca tendrán que tener pastores que no son maestros. Esto implica que los pastores y los maestros dan contenido, y este contenido es la palabra solamente. Y debe de haber un banquete comenzando en el púlpito y llegando a todo ministerio de la iglesia. En veces alguien me pregunta, ¿por qué predico tanto? Yo quiero que predico tanto para que ustedes se recuerden la parte que Dios quiere que recuerden. No estoy aquí para presentar a McDonald's, estoy aquí para presentar un banquete. Paso 2. Miembros que trabajan en el ministerio. Miembros que trabajan en el ministerio. Versículo 12. Al fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miembros que están aprendiendo la palabra de Dios, no solamente están recibiendo algo emocional o un pensamiento, están aprendiendo a un alto nivel para que la palabra de Dios esté en cada aspecto de su vida y su mente. Y están creciendo en sus almas, están fortalecidos en sus almas. La fe es un músculo y lo tienen que ejercitar para que crezca. Esta es una iglesia que va a la fuerza y a la salud cuando los miembros están ayudándoles los unos a los otros para equipar para el trabajo del ministerio. Paso 3, unidad en Cristo, unidad en Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la conducción de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si la palabra de Dios es predicada por los hombres y los miembros del ministerio, esto significa solo una cosa. Dios ha sido proclamado como una figura central de la palabra predicada, y Cristo es exaltado tal como quiere el Padre y el Espíritu. Y sí, somos trinitarios, pero el deseo de la Trinidad es la exaltación de Cristo como cabeza de la iglesia. Y noten en qué es basada la unidad. No buscamos el denominador común más bajo, sino el más alto de nuestro conocimiento de Cristo en la salvación, la doctrina sana. No vamos por el denominador común más bajo, vemos por el más alto. Cristo y la salvación. Y esto continúa fe de una mente. si tienen a los pastores que están enseñando y los miembros del ministerio y unidad en Cristo, ¿qué empieza a pasar? Versículo 14, para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá y todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El resultado de todo lo que hemos hablado ahora es que las preguntas doctrinales son respondidas. No te dejes llevar por cada nueva supuesta moda cristiana o cada nuevo atajo espiritual. Las raíces de su espiritualidad son profundas. En nuestra conferencia Wide Awake el mes pasado, Daryl Harrison brindó una excelente ilustración del peligro del movimiento Seeker Sensitive, que ahora tiene 5 décadas y está esencialmente el evangelicalismo americano. Pero explicó que porque hay cero énfasis en la sana doctrina, que la Biblia siendo explicada detalle y formando la mente de los oyentes para que sean conformes a Cristo, que cuando la teoría crítica de la raza comenzó a tratar de invadir la iglesia, muchas iglesias se abrieron sus puertas y dieron la bienvenida a esta malvada mascarada de falsa justicia, porque no tenían la verdad. Y discipulado de los miembros. 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La santificación, su crecimiento en la iglesia. Ahora no es solo de la palabra predicada el domingo, sino viene de su grupo pequeño, de los unos a los otros, de conversaciones informales que llegan a Cristo y obediencia. Y sí, viene de confrontaciones gentiles de un hombre a otro, si un hombre está pecado. Y ahora la iglesia se está afilando a sí misma. Y esto es tremendo. Esto es exactamente la progresión de 2 Timoteo 2:2. Pastores que enseñan la Biblia, ministerio, miembros trabajadores, unidad centrada en Cristo, fe constante, discipulado involucrado por los miembros, este 2 Timoteo 2:2 en acción. ¿Y cómo puede ser? Y se pueden preguntar, ¿cómo puede ser discipulado en algún nivel o discipular a otro o hacernos responsables unos a otros ayuda a la causa del evangelio? Aún no han contestado esa pregunta. Hay otro paso. Y este lo llamaremos los creyentes que están listos con el evangelio. Creyentes que están listos con el evangelio. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que en las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. Esta es una imagen del cuerpo de Cristo, los primeros 5 pasos, y el resultado es que la iglesia crece. Esto no está hablando de la santificación interna del espíritu en su vida, creciendo. Eso ya está pasando en el versículo 12. Eso es normal en la iglesia. Eso no es el resultado. Eso es la cosa normal, la obra normal. Eso ya está pasando el crecimiento espiritual. Pero aquí simplemente está hablando de creyentes nuevos. Porque los miembros están equipados y santificados y están santificándose a los demás y afilándose a los demás y enseñándose a los demás. Entonces, lo que fluye de eso naturalmente es que la iglesia crece en amor. ¿Qué dijo Jesús en Juan 13? Todos saberán que son mis discípulos por el amor que tienen los unos a los otros. Hay organizaciones completas, filosofías dedicadas al concepto de crecimiento de la iglesia, traer más gente a la iglesia. Pero Efesios 4, 11 y 16 nos da todo lo que necesitamos saber. Se necesita arar la tierra espiritual y recoger la cosecha de los santos que crecen y maduran. Y el énfasis en el movimiento de crecimiento de la iglesia es rapidez y traer más gente. Y les doy 7 cosas que dicen para crecer la iglesia. Primero, creo una declaración de misión que haga del crecimiento de la iglesia su prioridad. Número 2, cortar programas en la iglesia que distraigan de esa estrategia. Cosas como predicación expositiva y discipulado y consejería. Número 3, Ofrézcase como voluntario para trabajar en el jardín en un vecindario en particular. 4. Sirva café gratis en las paradas de autobús. 5. Identifique el grupo demográfico al que se dirige y luego diseñe toda la iglesia en torno a esta demografía. Número 6. Practique principios comerciales de marketing sólidos. Número 7. Adapte su edificio a la demografía que la iglesia quiere hacer crecer. Una iglesia de Colorado dijo que queremos que nuestra iglesia se vea como una cruce entre Cabela's y gran tienda profesional de bajos, porque mucha gente llegará al cielo por causa de eso. Una cosa que no incluyen, y este era un capítulo largo de un libro, pero no incluyeron a Cristo ni el Evangelio. Nunca lo mencionaron. Aquí es el paso dado por el Espíritu Santo para crecer la iglesia. Pastores que enseñan la Biblia, ministerio, miembros, trabajadores, unidad centrada en Cristo, fe constante, discipulado, involucrado por los miembros. Y quizás esto tome años y años y años. Y luego paso 6, en el tiempo de Dios, creyentes preparados para el Evangelio. No sé de dónde lo recibí o de dónde lo escuché. Creo que aún estaba considerando el ministerio del Evangelio. Alguien me lo dio. Pero es un libro que aún tengo. Y no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero lo he leído varias veces. Pero era un libro que contestaba la pregunta que tenía del pastoreo. Y la pregunta es, ¿cómo debo de pastorear? ¿Cómo debo de pastorear? Y este libro fue dado a mí el mismo mes que Rick Warren, el libro de Purpose Driven Church, el mismo mes que salió. Leí el Purpose Driven Church. Era interesante. Y alguien me dio este libro. Tuve una declaración que me hizo conocer lo que debería de hacer. El nombre del libro es el pastor que hace discípulos. Y la declaración, y no lo estoy diciendo palabra por palabra, pero es que los pastores de la iglesia de Cristo no deben de solo hacer discípulos, pero deben de ser hacedores de discípulos. Y cerramos el libro. Ya sabía lo que teníamos que hacer. Y citó 2 Timoteo 2:2. Entonces, ustedes son hacedores de discípulos. Como dije a un pastor, no hay excusa. Cada uno de ustedes en algún nivel, protección, promoción del evangelio, estos son sus puntos focales. Si dicen, no sé cómo hacerlo, Biblia, predicación, fidelidad, dependencia, otros. Somos hombres y se pueden recordar 5 palabras. Biblia, predicación, fidelidad, dependencia y otros. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. 2 Timoteo 2:2. Es corto y llega al punto. Es claro como las aguas. Miro a estos hermanos preciosos en Cristo y oro que cada uno de ellos sean influyentes del Evangelio, visto o no visto. Y que por estar con Efesios 4, 11 a 15, veamos versículo 15, versículo 16, cuando cada parte está funcionando, el cuerpo crece en amor. Gracias por estos hombres y dale la determinación para mirar una necesidad, o si tienen una necesidad, encontrar un hombre y decir, necesito ayuda, necesito tiempo, necesito que hablen la palabra de Dios en mi vida. Y dejen que hagan esto orgánicamente hasta cuando tenemos otras cosas, organizaciones que vamos a hacer. Pero que estos hombres traten de estar en las vidas de los unos a los otros. No hombres que se alejan. Proverbios 18 dice, el hombre que se aleja busca su propio deseo. Ayúdanos a no ser estos hombres. Te damos gracias por el Evangelio de Cristo. Y te damos gracias que mañana es el Día del Señor. Y podemos celebrar como un cuerpo de Cristo. Gracias por la palabra. Amén.